Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Enseguida vamos a abrir nuestra tertulia de mediodía. Pero antes teníamos pendiente una cita, ni más ni menos que con el Titanic, con la historia del Titanic. Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Vamos a saber qué pasó con este barco, en principio insumergible, que duró nada. Cuatro días a flote.
Pues sí, cuatro días. Bueno, hay que hacer un poco de historia, ¿no? Decir que ese transatlántico era el RMS, la empresa. Titanic fue el transatlántico británico, el mayor barco del mundo después de que fuese construido. Tardaron, fíjate, desde 1909 hasta 1912 y se hundió la madrugada del 14 al 15 de abril. Se acababa de inaugurar el día 10. Salían de Southampton a Nueva York y solamente habían recorrido 600 kilómetros cuando se produjo esa tragedia. Como decías tú al principio, fue proclamado el insumergible.
Así que este es el barco que dicen es insumergible.
Y es insumergible, ni Dios podría hundirlo.
Bueno, llevaban 1.514 personas, fallecieron en esa tragedia de las 2.223 que iban a bordo. Entre sus pasajeros, bueno, pues había personas muy acaudaladas, las más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos, escandinavos, que iban en busca de una vida mejor en Norteamérica. Y es que hay que decir que cuando se construyó este barco, se hizo precisamente para albergar a distintas clases sociales. De ahí que, por ejemplo, el barco se diseñase la zona más alta, ¿no? Lo último en lujo, en comodidad, tenía gimnasio, tenía piscina, tenía biblioteca, restaurantes de lujo, opulentos camarotes para esos viajeros de primera clase y luego una estación telegráfica importantísima para poder comunicarse ¿no? con el resto de las personas que estaban navegando y que en caso de que tuviesen algún altercado, aunque ellos esto no lo contemplaban en origen, bueno, pues pudiesen también recibir ayuda. Debido, fíjate, a esas normas de seguridad de la época, eso de las mujeres y los niños primero, hizo que en parte, no solamente porque pensaban que nunca iban a tener ningún problema, se pusieran esos botes, los 20 botes salvavidas, que esto daba para no llegaba a 1.200 personas. Con lo cual, pues imagínate, de 2.223 que iban a bordo, de ahí que la noche de la tragedia, pues no hubiese botes para todos y se produjese en esos problemas. Bueno, hay que decir que todo ocurrió poco antes de la medianoche y que en dos horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su parte delantera mientras la popa se elevaba. Esa imagen que todos hemos visto a través de las películas, una de ellas es Titanic de James Cameron, en las que veíamos a Leonardo DiCaprio, ¿no? A Kate Winslet agarrados en esa barandilla, cómo se va sumergiendo. Bueno, pues James Cameron después de esa película en 1997 se ha sumergido él 33 veces.
Fíjate.
Para ver los restos del Titanic, para ir haciendo con científicos e investigadores después si había acertado o no en parte cuando hizo esa película, teniendo en cuenta que faltaban muchísimos datos. Yo decía, ¿cuándo se localizó el Titanic después del hundimiento? Bueno, pues fue en 1985, fue por un oceanográfico estadounidense, Robert Ballard, en el fondo del Atlántico Norte, y está a una profundidad de 3.784 metros. Así describía el momento, ¿no?, en el que iba a bordo de ese sumergible y empieza a avistar, efectivamente, que se está acercando el Titanic. Bueno, empieza el júbilo, imagínate, entre todo el equipo que va con él. Sí, es la caldera. Lo primero que detectan es la caldera. Se dice que va a desaparecer, ¿sabes en cuánto tiempo?
No tengo ni idea.
Dos décadas, unos 20 años.
Solamente.
¿Por qué? Bueno, pues porque fíjate que cuando se descubrió en 1985, a esa distancia de 3,8 kilómetros bajo la superficie, el estado podemos decir que era envidiable, ¿no? Había ausencia de luz, altas presiones, que habían frenado la corrosión, pero allá por 1991, poco después, los investigadores descubrieron que el óxido del casco contenía vida. Y de hecho, en 2010, hace relativamente poco, bueno, pues se detectó al responsable responsable de quien está consumiendo rápidamente el Titanic. ¿Qué es? Bueno, pues una bacteria que han bautizado como la Halomonas titanicae, en honor precisamente al barco. Para que se hagan una idea, estas halomonas son capaces de sobrevivir en concentraciones de sal tan altas que matarían a cualquier otro ser vivo e incluso con un 25%.
Fíjate.
Estamos hablando, claro, de una corrosión espectacular. ¿Por qué no se ha sacado a la superficie? ¿No? Era una de las cosas también que nos preguntábamos. Bueno, pues en parte también por ese deterioro paulatino y especialmente ahora tan rápido del barco y por las presiones, por efectivamente esas presiones que existen y por el desembolso económico que habría, ¿no? Es cierto que el hecho de sumergirse con estas condiciones climatológicas y esas presiones complica aún más el hecho de poder sumergir, llevar a flote a este Titanic que tiene muchísimo peso y que además, bueno, tendría un riesgo mayor de que se fuese partiendo.
Bueno, proyectos para sacarlo a la superficie ha habido unos cuantos.
Sí, sí, ha habido muchos proyectos de iniciativas impulsadas por distintas personas, entidades como las familias de los millonarios Jacob Astor y de Benjamin Guggenheim. Bueno, que son algunos, ¿no?, de los familiares de los que sufrieron y fueron víctimas de esta tragedia y que querían financiar, por ejemplo, dinamitando los restos del barco. Hicieron un análisis, se determinó que intentarlo resultaba demasiado costoso y que tecnológicamente esto era imposible. Y además, fíjate, a través de los años hubo quien planteó rellenar los restos con vaselina,
fíjate,
pelotas de ping-pong, nitrógeno líquido y otras ideas similares.
Bueno, ideas, habrá habido de todo. Poco.
Ha habido de todo, sí. Ideas ha habido y proyectos, y de hecho hay uno muy sólido. ¿Por qué? Bueno, pues porque se pretende hacer un Titanic 2. Digo se pretende y se va a hacer. Se va a hacer.
Bueno.
Hay un acaudalado inversor, un multimillonario empresario y expolítico australiano de nombre Cliff Palmer, que gracias a sus inversiones en hierro, níquel y carbón, pues tiene el dinero por castigo. Y ya en 2012 anunció Palmer que iba a hacer un proyecto en el que quería reconstruir minuciosamente, de hecho va a ser una réplica exacta del Titanic original, invirtiendo 440 millones de euros. Y lo que quiere hacer es que zarpe en abril de 2022.
¡Qué yuyu!
Esto es coincidiendo con el 110 aniversario de la catástrofe, ¿no?, del desastre. Tendrá la misma estética retro, podrá albergar la misma cantidad de personas a bordo, 9 cubiertas, 835 cabinas. Para Palmer es un homenaje a lo que representó el Titanic.
The spirit of life, the spirit of love. To dream the impossible.
Bueno, decía, el espíritu de la vida, el espíritu del amor para soñar ese sueño imposible, emulando al original, el Titanic 2, que será la nave con la que los sueños se harán realidad. Así, va a hacer el mismo recorrido.
Bueno, o sea, pues, que lo pruebe.
El mismo.
Que lo pruebe el mismo.
Eso sí, teniendo en cuenta Dubái también. Importante.
Bueno.
Se está haciendo en China.
Sí.
Empezó tarde porque cuando él anunció este proyecto estaba previsto que la construcción se iniciara en el año 2016. Esto se ha pospuesto al 2018. Y el anuncio llegaba unos días después de que un grupo inversor ya haya comprado por 17 millones de euros los 5.500 objetos recuperados en ese fondo del mar, a la altura de Terranova, un lugar al que la compañía británica Blue Marvel, esta compañía de este empresario, bueno, pues organiza expediciones para ver desde un pequeño submarino los restos del naufragio. Lo que suenan, ya saben ustedes, es esa canción temática, ¿no?, icono de la película de James Cameron, ese My Heart Will Go On, de Celine Dion, que hemos cantado y bailado, yo creo que todos, ¿no? Bailao lentos.
Bailao más que cantado.
Y llorado bastante.
Bastante.
Porque yo no sé tú, pero yo en el cine me di una panza a llorar con esta película.
Yo no recuerdo, pero yo soy muy llorona, o sea que seguramente lloraría también.
¿Y me dejas una anécdota?
Claro.
Rápido. Bueno, pues sigue teniendo muy presente el Titanic. Tanto es así que hace muy poco, unos días simplemente, en un centro comercial en Guadalajara, en México, bueno, pues empezó a haber filtraciones de agua por la cúpula en ese centro comercial y se empezó a inundar la parte baja. La sorpresa llegó cuando había unos músicos precisamente que estaban actuando.
Sí.
¿Y qué interpretaron? Pues esto.
Por Dios. El centro comercial hundiéndose y ellos tocando como los músicos del Titanic. En fin, todo un mito, toda una leyenda que con un poco de suerte veremos en réplica surcar de nuevo los mares, esperemos que con mejor fortuna.
Bueno, y con mejor fortuna y con un poquito de dinero, porque claro, los pasajes van a estar a lo que costaban entonces, pero equiparados a la actualidad. Te hablo de que un camarote de primera clase, pues de los 6.000 euros no bajaba. O sea,
bueno, qué alegría lo que me voy a ahorrar. Gracias, Nieves. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 8:30, tercer partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y llega el momento de abrir nuestra tertulia de mediodía hoy lunes con José Manuel Pazos. ¿Qué tal, Pazos?
Hola, Eli. Buenos días. Muy bien. Empezando la semana.
Bien.
Intentamos con fuerza. No sé si me podré poner algún día a la altura del entusiasmo de Esther, pero voy a intentarlo.
Esther, que viene, vamos. No hay cosa que más le guste a Esther que llegue el lunes. Buenos días, Esther Jaén.
Muy buenos días. ¿Qué angustia tengo? No encuentro el móvil.
Madre mía, uy, por favor, eso es ya... Fíjate que hace nada vivíamos sin móvil tan tranquilo y ahora de pronto no lo encuentras perdido en el bolso, lo tendrás en el bolso. Ahí estamos. Y qué tranquilidad te da. Lo tengo, estoy perdida.
Sobre todo para silenciarlo, porque si no te boicoteo el programa.
Bueno, también es verdad, con cantidad de llamadas que recibes a todas horas, compañera, esto iba a ser un sin vivir. Bueno, que podemos empezar hoy por una entrevista que me han tenido Juan Pablo Colmenarejo esta mañana con el nuevo alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que nos ha llamado mucho la atención. Ha sido una entrevista entera muy interesante, que yo les recomiendo que vuelvan a escuchar en nuestro podcast. Pero ha habido una parte que, en fin, ha dejado a muchos perplejos.
Lo que soy partidario es de empezar a buscar ese consenso que nosotros reclamábamos en campaña electoral y, por cierto, al que se unieron el resto de partidos, acerca de la posibilidad de que se pudiera optar a unos Juegos Olímpicos en el año 2032. Es cierto, y por tanto, aun estando en esta fase preliminar, lo que sí puedo decir es que a nosotros nos gustaría por lo menos sondear y empezar las conversaciones con todos aquellos sectores que puedan estar implicados.
Recuperar el sueño olímpico para Madrid, señores, que volvemos de nuevo a esto que ya tuvimos en dos ocasiones anteriores, una con Alberto Ruiz Gallardón, otra con Ana Botella, quien no se acuerda del Relaxing Cup of Café con Leche en la Plaza Mayor, y ahora de pronto resucitamos, ha sido prácticamente lo primero que ha dicho el nuevo alcalde de Madrid. ¿Cómo lo vimos? Hombre, lo fiamos para el año 2032, que queda todavía un poquito lejos en el calendario, pero ¿cómo lo veis vosotros, José Manuel? ¿A ti te ha sorprendido?
Bueno, me ha llamado la atención. Lo que pasa que en el mundo en el que vivimos, donde la simbología de las cosas es más importante muchas veces la forma que el fondo, pues no me extraña que un proyecto de este tipo sea puesto en el frontispicio de un nuevo equipo de gobierno de la alcaldía. Sorprenderme, sí, porque desde luego creo que en estos momentos en la mentalidad de nadie está como elemento crítico qué va a pasar con las Olimpiadas de 2032. Mm. Estamos mucho más inquietos por otro tipo de temas en el Ayuntamiento de Madrid. Me parece bien porque creo que son elementos que se colocan sobre la mesa y que sirven mucho para, de alguna manera, orientar eso que en las empresas le llamamos planes estratégicos. Tengamos un plan estratégico. Ahora, eso, que es más fácil de percibir por los ciudadanos, es menos importante que otros aspectos que tienen que ver con la reforma de Madrid Norte, que tienen que ver con la circulación, que tienen que ver con el día a día de los ciudadanos. Que, desde luego, como digo, creo que del 2032 todavía les queda un poco lejos, ¿no?
Esther.
Pues yo tengo dudas. También os digo, no hay alcalde de gran ciudad que no tenga su gran sueño, su gran proyecto, su gran obra faraónica, lo que sea. Y puede que este sea el de Almeida, no lo sé, pero vistas las experiencias previas, al final ya no sabes con qué carta quedarte, porque cuando en Madrid teníamos todo, porque teníamos infraestructura hotelera, teníamos estadios, teníamos, no había que hacer nada. Si es que el argumento de Ana Botella era, si ya lo tenemos todo, si está todo hecho. Y nos dijeron, claro, tontos, no lo han dado, porque si no hay obra, no hay comisiones, si no hay comisiones, pues ¿quién hace negocio aquí? Y no nos la dieron. Cuando se hizo todo, porque con Gallardón lo íbamos a hacer todo, es que nos habíamos equivocado a la hora de untar al jurado y resulta que en la segunda vuelta nos cruzaron, en fin, que nos crujieron igualmente. Entonces, yo que soy una persona muy entusiasta, como tú has dicho, ya no sé si aguantaría una más. Es decir, otra vez, y que otra vez metamos el cuezo hasta el corvejón, ya sea en el sobornillo o en el convoluto a los jueces, ya sea en el explicarnos lo bien que lo hemos hecho o en lo que sea, pues no tengo muy claro que me apetezca volver a la aventura olímpica. Ahora, pues no lo sé, sí me apetece que como alcalde tenga un proyecto. No sé si ese es el más adecuado, un proyecto estrella. No tengo claro que ese sea el más adecuado, porque el mundo de las Olimpiadas, más allá de lo que vemos, de los atletas que compiten, la llama olímpica, que está muy bien, por debajo, ahora que está muy de moda hablar de las cloacas, hay mucha cloaca.
Ajá. Pero en todo, Esther.
No, en todo.
Cualquier tema que hagamos debate sobre ello, sin que necesariamente tengamos que pasar al terreno de las corrupciones, que esto ya es otro,
otro campo. Pero que me digan, es que sobornasteis poco, mejoroba. Es que fuisteis los más cutres. ¿A quién se le ocurre?
Regalar una botella de champán en Navidad, a lo mejor no es más que eso.
Pero luego te dice gente que sabe de esto del olimpismo y te dice, hombre, claro, ¿a quién se le ocurre? Pues Tokio dijo, una caja fuerte como esta, llena de millones de dólares, la tenemos preparada para las Olimpiadas. Ni una obra, ni un estadio, nada. Pero mira qué caja fuerte. Pues a otra la tenemos allí. Y ese fue el argumento de peso, según me contaron. Y dije, ostras, y claro, la pobre Ana Botella, que dejadme que confiese mi bisoñez, yo hubiera dicho lo mismo. Oiga, es que lo tenemos todo. Ajá. Es que está aniquilado para llegar y ocupar. Pues no.
Ya, claro.
Entonces, tengo
es verdad
mis
que
dudas.
Son temas emblemáticos de ciudades. Mm. El mundo, que hoy día se rige por ciudades, uno cuando analiza un poco dónde invertir, dónde colocar su dinero, ya la gente no piensa en países. La gente piensa en grandes ciudades del mundo y piensa en calles incluso de las grandes ciudades del mundo a la hora de plantearse y hacer símbolos para poder orientar los negocios. Ciertamente, una ciudad como Madrid, que quizás de las grandes capitales del mundo, que ha intentado su candidatura y no la ha conseguido, posiblemente uno podría decir que la historia le pueda deber esto. Y no creo que lo vayamos a hacer mal, si ya se ha demostrado que España sabe organizar acontecimientos. Lo de Barcelona fue... ¿Qué no fue sino las Olimpiadas de Barcelona lo que colocó a Barcelona en el mundo?
Bueno, efectivamente.
Madrid es otro tipo de metrópoli, pero desde luego...
Pero somos los mismos, para aunque a algunos podría, de allí les parezca que no.
Elemento. Lo que pasa es que yo creo que necesita, esta, como digo, este equipo de gobierno colocar de alguna manera una especie de atractivo, de pastel al final del camino para que eso movilice y ayude.
Pero si es banderín de enganche, que enganche.
Eso es.
No que al final sea una decepción, porque yo soy tiendo al entusiasmo, pero también a la depresión profunda, cuando me parece que es injusto lo que nos pasa.
Vamos
y
a ver
me pareció injusto las dos veces.
Vamos a ver cómo está Europa en el año 2032. Estamos todavía
estamos
mucho
nosotros.
Por hacer. Porque si hay lío con la de las Olimpiadas, también hay lío con el Banco Central Europeo, con el presidente de la Comisión, con el alto representante de Seguridad Exterior de la Unión, con el presidente del Consejo, en fin. Anda
bueno,
que no vamos a
y
tener
con Madrid
líos.
Central, porque acaba de anunciar el nuevo alcalde de Madrid que por lo visto se va a poner en marcha una moratoria para las multas de Madrid Central, ¿eh? Cuidado, porque este es un tema muy polémico. Se decía, en campaña electoral se ha dicho absolutamente de todo de Madrid Central, pero se decía, hombre, ya está en marcha, no va a haber quien meta mano a esto. Bueno, pues que sepa todo el mundo que parece que va a haber moratoria para esas multas que se han puesto ya en Madrid Central hasta el 1 de julio, la moratoria. No sé si os parece bien, os parece regular, os parece...
Bueno, básicamente por eso entiendo yo que lo que significa es que... hasta el 1 de julio uno puede volver a circular y no hay posibilidad de que te sancionen, más allá de lo que suponga de que las sanciones que estén en este momento en curso, vamos a ver cómo el ayuntamiento hace
claro,
para...
Es que no sé.
Pero al menos es como una especie de tregua, o sea, hasta el 1 de julio yo no voy a ser del que vaya a probar por si acaso.
Yo tampoco.
No soy de los que me fío al máximo de la administración y de la rapidez
yo
de la
no me fío
en ejecutar
nada.
Este tipo de medidas, pero
claro,
vamos.
Sobre todo porque te ponen la multa y luego sí, recurra usted, pero ya. Claro, el petardo que supone tener que empezar a recurrir una multa, pero bueno, que lo sepan ustedes, que es lo que acaba de denunciar el nuevo alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Bueno, también es muy reciente un informe de la Asociación de Geógrafos de España que asegura una barbaridad, que en los últimos años, es decir, desde el año 95 hasta el año 2016, el dinero que se ha derrochado en obra pública absurda, es decir, obra pública a la que no se le ha sacado ningún rendimiento, hemos tirado el dinero, asciende ni más ni menos que a 81.000 millones de euros. O sea, no estamos hablando de calderilla, ¿eh? 81.000 millones de euros que se han ido fundamentalmente en vías del AVE muy costosas, que luego no han tenido ningún rendimiento, en puertos y en aeropuertos infrautilizados. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza algunos de ellos.
El de Castellón.
Que han sido como una especie de monumento al aeropuerto.
Monumento a Fabra, fue el de Castellón, ¿no?
Más o menos, ahora, fue los, aquello, ¿no?
Los ciudadanos no nos escandalizamos por estas cosas. No sé por las bodas de los toreros y los futbolistas, pero por esto no. Y es que tenemos un tribunal de cuentas que funciona terriblemente mal.
Claro.
Porque es tardío, es como dar una sentencia claro. Después de que ya han enterrado y ya se ha muerto el uno y el otro. ¿Y usted qué me cuenta a estas alturas? Claro,
entonces, me están contando poco... los presupuestos que se ejecutaron en el año 2013. ¿Ahora?
Bueno.
Gracias, compadre.
Y lo de las obras del AVE, creo recordar la cifra, cuando el Tribunal de Cuentas, que fue escandaloso, había una desviación de 7.000 millones en el presupuesto de estaciones y vías de AVE. 7.000 millones de euros. Quiero decir que cuando uno se plantea estas cosas, básicamente eso demuestra que hay un Estado que de alguna manera gasta en función de unos criterios, posiblemente no los mejores del mundo, visto este informe, démosle el margen de confianza a quien hizo este análisis, pero desde luego el Tribunal de Cuentas, en lo que tiene que ver con el tema del AVE, lo cuantificó con exactitud, 7.000 millones de desviación, que era algo así como el 50%. En algunos casos el presupuesto se había del 80%. Lo que yo me pregunto es que quien haya firmado ese presupuesto, ¿dónde está?
Claro.
A mí lo que me gustaría saber, ¿dónde está?
Pues retirado de la política ya.
Responsabilidad.
¿No has visto que estamos en una nueva era? Ya no queda nadie.
Ah, será
ni de los que no, ni de los que gobernaron alternativamente uno y otro, ya no.
No sé, vosotros de eso sabéis mucho más, pero a mí siempre me han contado que la tradición en la política durante el bipartidismo español es que el que llegaba nuevo intentaba no hacer mucho mal a los que se quedaban de antes, porque sabía que cuando hubiese otra vez de nuevo un relevo, y con eso hemos ido engordando un poquito todo ese mundo de los cargos políticos, asesores, etcétera. No creo que tengamos...
Ya no están,
Ya no están. Bueno, pues entonces eso me da una cierta alegría como contribuyente.
Si tú vas pensando en los... personalicemos en ministros. de Fomento. Vas pensando en Magdalena Álvarez, vas pensando en Pepe Álvarez Blanco. Cascos, ah, vas bueno, pensando bueno, en Pepe Blanco. Todos estos ya no están. Son hornadas que se han ido directamente por el desagüe político.
Nos han quedado sus cuentas. Que
porque
es la
ahora
que
¿quién manda?
Aquí nuestros amigos de...
Manda Pablo Casado en el PP. Ya olvídate de toda la época Rajoy, los que fueron ministros de Íñigo de Santander. ¿Quién se acuerda?
Íñigo de la Serna.
De la Serna. Uh-huh. En fin. Yeah. Es que no. Es que ahora está Pablo Casado, está el inefable Sánchez, uh-huh. está Pablo sí, Iglesias, pero... que no ha tocado pelo en este sentido.
Y no están 81.000 millones de euros, millones... que fijaos lo que se podía haber hecho con esto. Es... De entrada, como alrededor de 12 estados Wanda.
Claro.
Estadios.
Bueno, estadios. Es que uh-huh. estamos hablando de que el presupuesto maneja, no llega a 400.000 millones, es que 80.000, que estás hablando de un 25% de todo el presupuesto, o sea, uh-huh. que de la Administración Central del Estado, es decir, que es muchísimo dinero.
Pero el AVE se empezó bueno. a hacer en la época de Felipe González, que se hizo el Sevilla-Madrid.
Esto
y digo
tema,
bien,
claro.
Sevilla-Madrid.
Uh-huh. Uh-huh. No, yo no tengo oportunidad de revisar el informe, pero sí. ciertamente el Tribunal de Cuentas, en ese sentido, cuando hace estos balances de varios años o que nos pone de manifiesto este tipo de desviaciones, yo creo que habría que tener un poquito más de respeto al Tribunal de Cuentas, que por cierto yo no sé quién lo preside, dicho
no,
sea de paso.
Ni tú ni nadie. Pasa por ahí como sin pena ni gloria.
Es que
no
es muy,
sabemos qué cuentas de, hace.
Claro,
las debe hacer a mano y tarda mucho en sumar.
Pues algún problema informático tuvieron en su tiempo. ¿Eh?
¿Cómo?
Pero, que lo digan de broma.
Salió también una información de nepotismo, ¿no os acordáis?
También,
ah,
bueno, también.
Han tenido varios problemas.
Precisamente en el área informática, yo creo que quiero recordar.
Ahí
que fue.
Sí, se colocaba una estirpe entera.
Claro, se tiene que controlar que las cuentas cuadren, las está descuadrando bajo mano, pues un poquito complicado lo tenemos. Bueno, hay otro problema, y aludía esto a ello, Pazos, con la economía española, y es que la interinidad del gobierno impide aprobar medidas urgentes para la economía española. Y esto es un grave problema. Por ejemplo, los proyectos de ley están en un cajón porque no los puede aprobar un ejecutivo en funciones. Tenemos los presupuestos para 2019 y los preparativos de los 20 que todavía están aguardando o durmiendo el sueño de los justos. Tenemos aparcado el reparto de 6.500 millones a las comunidades autónomas correspondientes a los ingresos previstos para este año. Claro, ¿cuánto tiempo podemos aguantar así? Porque, en fin, las cosas pueden complicarse.
Creíamos que no mucho, pero después de lo que haya ido, de lo que ha ido ocurriendo en estas últimas legislaturas fallidas, pues parece que los presupuestos, es más, como tal factor, hasta la fecha han sido relativamente positivo para la economía española el que no se hiciesen los presupuestos que pretendió el primer gobierno Sánchez. ¿Por qué? Porque el último presupuesto que hizo Rajoy es de esos que en economía se dice que es expansivo. Es decir, que le rebaja los impuestos a la gente, que mete dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y con tal motivo pues el consumo ha sido capaz de aguantar. A ver si la gente tiene mayor renta disponible porque se han subido los salarios de los funcionarios, es decir, se ha incrementado el gasto y los españoles nos hemos vuelto muy poco amigos del ahorro. Se ha reducido la tasa de ahorro a mínimos históricos. ¿Qué ocurre? Que como todo en esta vida se acaba. Uno puede ir a la caja, sacar, pero un día que abres y no hay. Por lo tanto, quizá en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto anterior, sí hace falta que el gobierno vuelva a legislar y que tengamos un presupuesto. Es urgente que tengamos un presupuesto.
Bueno, voy a desdecirme. La noticia no es que Martínez Almeida marque una moratoria en las multas de Madrid Central hasta el 1 de julio. Es desde el 1 de julio.
Ah,
o sea que has hecho bien.
Ves bien, Pazos, que, es que hemos hecho bien.
Eso por desconfiado.
Sí, sí, a partir del 1 de julio. Es decir, de aquí al 1 de julio todavía nos puede multar, pero a partir del 1 de julio pues seguramente podemos volver a circular por Madrid Central, o sea, vuelta la burra al trigo,
pues
o sea, vuelta
mucha
otra vez
guasa,
al principio.
Que alguien se cuele ahora por el Madrid Central y le arreen y le casquen una multa del equipo de Almeida. Y no, es que estábamos en fase de transición, hombre. Y a los de Vox también comentarle que al día siguiente no habrá Madrid Central. ¿Cómo?
Pero me reconocerás, es el que tiene más lógica cómo funciona la administración. Es decir, es que era lógico no fiarse, no es por mi condición de gallego,
totalmente,
sino por mi condición de contribuyente,
bueno, también ha influido,
de cómo funciona la
también ha influido, aunque yo ahí me he apuntado contigo. Yo no me fío, ya doy la vuelta así eso. No.
Que la moratoria para las multas de Madrid Central es a partir del 1 de julio. Es que como lo acaba de decir, lo ha dicho así sobre la marcha, uno no puede estar en la procesión y repicando, ¿cómo es esto? ¿No? Al mismo tiempo, lo he entendido yo mal, porque lo estaba escuchando por lo bajini, y es a partir del 1 de julio. sentido. Bueno, buena noticia en este caso para los estudiantes del bachillerato de excelencia, que parece que va a elegir a los profesores por mérito, porque hasta ahora eran elegidos a dedo por los directores de los centros donde se imparte este bachillerato. Hombre, desde luego, para beneficio de los alumnos, mucho mejor que se dé este, se conceda estos puestos a gente que se lo merece, que lo ha demostrado, que tiene una valía y un currículum profesional, una trayectoria brillante, que no tú porque me caes bien y tú porque eres coleguita, ¿no?
En cualquier institución académica que se precie, desde luego, los todos alumnos se evalúan al profesorado. Todos se evalúan al profesorado. Con lo cual, forma parte de eso que llaman el 360, ¿no? Venga, todos nos analizamos a todos. Bien, me parece que los estudiantes tengan algo que decir. Ahora bien, no sé qué porcentaje será el de los estudiantes, porque los estudiantes tienen un criterio, un tipo de criterio, pero luego sus mayores tienen que tener otro tipo de criterio. Por lo tanto, vamos a ver bajo qué baremos, creo que quizá todavía no han bajado
el
detalle.
Es que es el kit de la cuestión. Exacto. Si le dan el 80% a los alumnos, ya te digo yo.
Yo no sería muy entusiasta.
Claro, entonces pues será menos excelente, ¿no?
Es muy bien.
Porque los alumnos tendemos a decir, qué tío más majo, uno que hace
este que me ha
aprobado generales,
este es el
estupendo.
Mejor.
Enrollado.
Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y también qué ocurre con un proyecto que se va a poner en marcha en Francia, que es la Mili Civil. La Mili Civil, que es un proyecto del presidente Macron para adolescentes y que busca ensalzar los valores cívicos de Francia, pues entre este segmento de la población. Que, hombre, así dicho, pues no parece mal, ¿no?
A mí, ¿qué quieres decir? A mí me parece fenomenal. Yo creo que una de las cosas que más hizo por este país y fue el servicio militar en su momento para llevar a gente que no, tiempos donde viajar era poco menos que, en fin, algo, un reducto para muy, en fin, adinerados, pues hizo un gran favor en este país por incluso hacer país, que es lo que ahora cuando se habla de las infraestructuras dicen, bueno, no es muy rentable, pero hace país. Bueno, pues la mili
hizo
era
país.
Una forma de hizo hacer país.
De hecho, te sorprenderá, pero ¿sabes quién decía esto?
A ver.
Felipe González. Felipe González nunca suprimió la mili y la gente a veces te dice, no, fue el PSOE. No, señor.
Fue la época de Aznar.
Fue José María Aznar y fue un empeño de José María Aznar personal. Y Felipe González en aquella época decía, es que yo tengo muchas dudas, es que el servicio militar con su luz y sus sombras, pero siempre ha servido para hacer país, para que se conozcan los jóvenes desde puntos distintos de España.
Era el
para que haya
de la época.
Claro,
muy bien,
dice,
exacto,
es integración.
Bien.
Dice, eso es integración. Eso es, ¿cómo decía también? Iguala, integra y no sé qué más. Y decía, y si quitas la mili, ¿qué nos queda?
¿Qué pasa? Que es verdad que los tiempos han cambiado y hoy día pues los ejércitos tienen un papel diferente. Incluso yo diría, bueno, el ejército español ha dado un salto enorme en la formación
la
de sus militares a internacionalizarse, mezclar la formación universitaria con la formación militar. Pero es verdad que los jóvenes hoy día no tienen una oportunidad de tener una sensación de aportación, salvo aquellos, que hay muchos, gracias a Dios, que se integran en ONGs, pero el hecho de que haya un servicio a tu país, que puede ser seguramente hecho pues de múltiples medios, a mí me parece una idea estupenda. Que lo reivindique Macron dentro de Europa quizá es de esos planteamientos donde quizá en Francia tenga mejor recepción, porque es un país, desde ese punto de vista, diríamos que sus propios ciudadanos se identifican con su país, cosa que en España quizá eso todavía es una lección que nos quede todavía por estudiar y aprender, ¿eh? Y bueno, que examinarnos.
Mencionabas tú las ONGs, la labor humanitaria, mencionabas de refilón, pero me viene muy bien para sacar a colación el Aquarius. Ha pasado un año aproximadamente, ¿no? Desde que España se hizo cargo de ese barco que nadie quería, fue nada más llegar Pedro Sánchez al gobierno.
Fue la primera medida de Sánchez, tráemelo aquí.
Bueno, estas cosas quedan muy bonitas, pero ¿qué ha pasado con el Aquarius? Pues fijaos que casi el 68% de los acogidos en España que iban en ese barco pidieron en aquel momento asilo político. Bueno, pues a fecha de hoy siguen esperando una respuesta. Ahí están, en un limbo, es decir, los hemos acogido, qué bonito ha quedado la foto, pero después estas personas se han quedado, digamos, dejadas de la mano de Dios, porque cuando alguien pide asilo y todavía no ha recibido respuesta, ni lo tiene ni lo deja de tener. Es decir, está ahí como una especie de limbo que le impide integrarse completamente en España o volver a su país, ser devuelto al país.
A ver, si establecemos un orden de prioridades, es mejor estar en el limbo que morirte en el mar.
Sí, eso,
pero dicho esto,
desde luego,
ya que los traes con todo el foco de atención y tal, pues deberíamos agilizar, ¿no?
Un poquito
se debería agilizar la situación, pero claro, es que probablemente hay una parte de ellos que no tengan derecho a ese asilo. Es que, es que las condiciones para dar el asilo político a alguien son muy restrictivas y habrá parte de estas personas que lo han solicitado que no lo tengan. Y es muy feo y muy impopular. Volvemos a lo mismo. La política espectáculo. La política de... Venga, yo hago política de balcón. Pero que no se vea lo que hay debajo de la alfombra. Y esto es muy feo. Decir, pues mire, es que a este no le corresponde.
Bueno, yo creo que habrá que hacerlo.
Yo creo que la labor que le queda a cualquier gobierno, pero un gobierno como el español, aparentemente con una sensibilidad mayor, al menos esto es lo que nos pretenden hacer entender, hacia este tema de la migración, que es un problema en Europa de una dimensión que realmente es uno de los elementos de desintegración más importantes que existe.
Precisamente ahora España, por ejemplo, ha rechazado un plan de la Unión Europea para endurecer la retención de migrantes. No está de acuerdo. En Europa la quieren endurecer, quieren aumentar el número de días en los que los inmigrantes tienen que estar retenidos y España se ha negado. O sea que en ese sentido es verdad que somos muy generosos.
Pues yo creo que en ese sentido España tiene un poco la oportunidad, su gobierno, que en últimos términos lo que los ciudadanos han decidido que es el que gestione sus asuntos, que sean capaces de liderar en una Europa que, como digo, está en un estado muy, muy extremadamente delicado. Y al menos Francia está intentando liderar algo, Alemania está intentando reponerse de una situación política que no acaba de entender muy bien, precisamente con motivo de la migración, e Italia ni está ni se le espera, con lo cual todo lo contrario. Entonces es un momento donde España, si realmente tiene vocación de hacer mejorar el estatus de la situación de los refugiados, pues que aproveche y que proponga en Europa y que eso sea sometido al criterio de los europeos, porque la solución, desde luego, del problema migratorio no la tiene España en absoluto.
No.
Ahora, es una puerta muy importante. Y como algún líder político americano alguna vez dijo, en algún foro dijo que, bueno, nosotros tendremos el problema del muro, pero quiten ustedes lo de Melilla, que es que será diferente en términos de muro, pero la realidad es idéntica, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que hacer todavía ahí.
Que hablas de muro, el señor Trump se nos viene a la cabeza rápidamente. Claro.
Sí.
Y yo no sé qué consecuencias va a tener ese endurecimiento de aranceles que ha anunciado Trump al vino francés. Claro, si hablamos del vino francés, estamos hablando de la Unión Europea. Y supongo que esto puede tener, José Manuel, incidencia en la exportación de vino español.
Ah, sin duda. Trump está jugando un poco a poner, quitar y mezclando, que es un tema yo creo que muy desafortunado, temas económicos con temas sociales, lo hemos visto en el caso de México, pero preparémonos en Europa, porque si hay algo que Trump tiene claro, que después de China o a la par que China, una vez que China vea cómo desarrolla ese proceso, que no será un proceso que se resuelva pronto, Europa está absolutamente en la línea de disparo de la administración norteamericana. Y viene a por nosotros, vendrá por el vino, lo identificará, porque no sé si es que no es capaz de pensar en dos cosas a la vez, pero desde luego, sector de automoción, que es un tema que a nosotros nos importa una barbaridad.
Pensar una le cuesta. Imagínate dos.
De todas maneras, es curioso porque se enfrenta ahora a la reelección y todo nos apunta a que probablemente tiene mucho posibilidad de ser reelegido. Y como algunos también ahí dicen, ¿qué más te da, europeo? Sea con pelo rojo o sin pelo rojo, las políticas que hemos empezado a implantar son las políticas que han venido para quedarse. Es decir, esto es el futuro. No penséis que porque venga alguien más amable esto va a cambiar. Hay una vocación clara de mirar hacia adentro. Yo creo que errada. Esa es mi opinión. Y básicamente,
pero eso
porque
a la larga no funciona.
Claro
nunca.
Que no funciona. Pero porque es un elemento, Esther, que hace que tú, en el momento que levantas barreras, tú desarrollas tu propia vida, por muy líder que seas, pero es que hay muchos otros que se tienen que arreglar para salir adelante, que van a actuar de un modo mucho más inteligente y que van a intentar salvar esas barreras de otro modo. Y por tanto, tú lo único que haces es encerrarte cada vez dentro más de tu cueva y acabas perdiendo ese liderazgo que tienes, que yo creo que es la gran amenaza que tienen los americanos. Y no es ningún secreto porque el Economist se encarga de recordárselo todas cada semana en algún artículo.
Bueno, pues agarrémonos los machos, que siga Trump o no siga Trump, la cosa pinta, en fin, bastos. Sí. Bueno, voy a acabar con una buena noticia a la que ha contribuido Esther Jaén, por ejemplo, que es la Feria del Libro, que ha cerrado con una subida del 14% en ventas. Fijaos, 10 millones de euros de facturación, 550.000 ejemplares, libros vendidos, 2.300.000 personas que han pasado por la Feria del Libro. Yo creo que hay que felicitar a todos los autores que habéis estado allí y a todos los que se han acercado a comprar. Ha ayudado el tiempo también, es verdad.
Sí. Bueno,
no ha llovido.
Ha ayudado que no haya llovido, pero ha habido días que no ha ayudado nada. De hecho, yo tenía firma un día que era a mediodía, de 12 a 2, y viendo la previsión meteorológica, nos dijeron, mejor la cambiamos de 7 a... No, de 6 a 8 de la tarde, porque va a ser imposible. Es que se caían los pájaros, fue con la ola de calor horrible. Y lo agradecimos enormemente, tanto Miguel Durán como yo, diciendo, pero ¿cómo vamos a ir allí? Bueno, y aún así, que nos cambiaron la hora, el pobre Miguel estaba abanicándose, que le dieron un abanico rosa, y él estaba allí con su abanico rosa, dale que dale. Y yo, porque solo había un abanico, y me daba corte decirle, ¡trae!
Quitárselo directamente por lo bajo.
Qué bueno es, de todos modos, que realmente el libro de papel, el placer del libro de papel, haya sido capaz de ganarle la batalla al libro electrónico.
De momento,
yo reconozco,
claro que
los periódicos no sé si lo tienen tan sencillo, pero creo que los libros podemos empezar a decir que algo han ganado la batalla. Desde luego la han dado bien, y me da la sensación de que de momento han salido muy bien librados, cosa que me parece fantástico, porque no hay un placer mayor que coger un buen libro, ¿no?
Y eso hemos ayudado mucho a las mujeres, porque ha habido más mujeres que han comprado libros, que esto ya empieza a ser una constante en los últimos años, que hombres.
Y además llevamos a los niños. Yo lo he llevado en varias ediciones, pero en esta es la que le he visto más interesado a mi hijo, que tiene 6 años.
Claro.
Pero lee, y lee bastante bien, y le interesa mucho los animales, y hemos arrasado con todas las cosas de animales. Y ahora, bueno, con 6 años me viene con preguntas. Primero me preguntó, mamá, ¿qué es esperanza de vida? Yo se lo expliqué.
Madre mía.
Y lo siguiente me dijo, mamá, ¿sabes qué esperanza de vida tiene un bogavante? Y dije, pues no lo sé. Y me dijo, entre 6 meses y 50 años.
Ah, muy bien, una gran estudio muy sesudo.
Pues si es de los que cae en la paella de mamá, dura exactamente 5 minutos.
50 años, un bogavante, pero por Dios.
Te lo juro.
Como adoptes uno, lo tienes que dejar en el testamento a tus herederos.
Que yo, que soy gallego y entonces ciertamente aficionado al marisco.
Al bogavante lo conoces.
Cuando voy a comprar un bogavante para invitar a alguien, tengo que asegurarme que realmente sabe cómo es eso. Porque cuando te lo cortan por la mitad y tú lo pones a la plancha, está cualquier cosa menos muerto. Y eso es un tema que no es fácil.
¡Ay, por favor! ¡Qué mal rollo!
Lo siento, pero me lo habéis puesto muy fácil. Y salen huyendo. Salen huyendo y dicen, yo no me voy a comer eso, que está vivo.
Oye,
no,
claro. Yo la primera vez que me comí una paella de marisco en Valencia, me presentaron primero al bogavante vivo. Me sacaron. Este es el bogavante que va a ir a la paella, con lo cual dije, ni hablar. Ese bogavante se sienta a la mesa conmigo. Bueno. Tráigame otro al que yo no conozca de nada, porque un bogavante que te mira a los ojos vivo, ¿cómo te lo vas a comer luego? No, eso es imposible.
Pues, por Dios, que te echa una maldición.
Cocinado ya directamente.
Déjame paella.
Algún día todos estuvieron vivos.
Muy mal, muy mal. En fin, José Manuel Pazos, muchas gracias. Nada, interesante tío, el asunto del bogavante. Habrá que volverlo a sacar en esta tertulia. Gracias, Esther Jaén, por ese dato de 6 meses a 50 años. En fin, no lo fías.
Ya le preguntaré a mi hijo alguna de estas.
Sí, que afine más cosas. A poder ser. Un poquito más, porque entre 6 meses y 50 años.
Que hay dos tipos, el americano y el europeo.
Uy, por Dios, esto tiene un temazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
un puente colgante a más de 100 metros de altura, pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón, 8 kilómetros de sendero por recorrer, en plena naturaleza, un camino real, Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cuando quedan 10 minutos para la 1 de la tarde, traemos un proyecto precioso hasta la mesa de Buenos Días Madrid. Sergio Martín Romo, cuéntanos un poquito de qué va.
Pues vamos a ir al teatro para disfrutar de mucho arte, de muchas experiencias, de libertad de movimientos, para hacer visible el trabajo que han estado desarrollando en el Fernán Gómez con mujeres, con personas que tienen mucho que contar, mucho que decir y, como digo, mucho que expresar. Hay que apuntar una fecha, la de mañana, porque es, entre comillas, el primero de los estrenos, 18 de junio. Luego también 20 y 21, una sala de Fernán Gómez, la sala Jardín Poncela. Un proyecto creativo, unas representaciones que ahora nos van a contar que es lo que vamos a ver, totalmente gratuitas, que parten de dos talleres diferentes.
Vale, el primero de ellos, ya decimos, mañana 18 de junio a las 8 de la tarde en la sala Jardier Porcela, el taller Invisible. Es un taller de la que es responsable Alfonsi Vilar. ¿Qué tal, Alfonsi?
Muy bien, muy un poquito nerviosa. Porque
Alfonsi ha estado ahí trabajando en el taller.
Ajá.
Un taller muy especial, un taller donde ella ha aprendido pues distintas técnicas, distintas formas de expresarse para seguir dando pasos en la vida y superando cosas, superando miedos y transmitiendo pues lo que le han enseñado Elena López o Patricia Jimeno,
que están aquí con nosotros,
con
también
nosotros al frente de Move Arte, que son de los que parte de esta iniciativa.
Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Patricia.
Buenos días.
Muy buenos días. O sea, que vosotras sois las que le habéis puesto a Alfonsi en marcha, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de un taller que forma parte de un programa de inclusión para víctimas de violencia de género, fundamentalmente, ¿no?
Sí, nos gusta llamarlas supervivientes, ¿no?
¿Es verdad?
Y efectivamente, bueno, el grupo a día de hoy está configurado por mujeres que son supervivientes y por mujeres que, digamos, tienen una sensibilidad por los temas de género, pero no son propiamente supervivientes. Se conformó el grupo así a partir de abril por petición justamente de entre ellas Alfonsi y de sus compañeras, ¿no? Por la cosa de compartir y salir un poco de estos grupos, no sé si decir endogámicos, pero bueno, digamos que están en asociaciones, federaciones, etcétera, donde conocen a otras mujeres en su misma situación, y ellas mismas nos dijeron, es que queremos conocer a mujeres que hayan superado otros baches en la vida, ¿no? Pero que tengan otras vivencias, porque también nos ayudaría. Y dijimos, ok,
pues
vamos
a
abrir el grupo a otras mujeres.
Claro que sí. ¿Cómo surge, aparte de ahí, cómo surge la idea? ¿Cómo se...? Porque la idea, dices, vale, fenomenal, empezamos a hacer los talleres. ¿Cómo se establece el programa de esos talleres?
Pues bueno, teníamos un objetivo principal antes de saber qué participantes se unirían a nuestro barco. Y la idea es trabajar desde las artes escénicas, desde las herramientas del teatro y la danza, trabajar con ellas, guiarles, darles herramientas desde estas formas para poder expresar y para poder avanzar un poquito más en el día a día, y con el objetivo de crear una muestra, una obra escénica.
Y yo quiero saber, Alfonsi, ¿tú qué has aprendido en estos talleres, en esta experiencia escénica, y qué vamos a ver mañana en el escenario?
Bueno, he aprendido mucho de ellas, porque yo tengo una dificultad, o sea, tengo bastantes dificultades porque estoy operada de la columna y tengo una prótesis, y ya se los puse a ellas en una carta, para decirlas que han logrado conmigo y con todas las mujeres hacer cosas que quizás yo no pueda hacer, ¿no? Porque mi cuerpo no me lo permite, ¿no? Pero la danza y la música me está dando mucho. Uh-huh. Estoy disfrutando cada día. Se me va de un poco de lo que tengo dentro de mí e intento lo que aprendo incorporarlo a otras mujeres, otros grupos de mujeres en la federación cuando voy. Uh-huh. Se lo comento todo lo que hago, todo lo que nos explican las profesoras. Sé que no lo hago como ellas, pero lo intento.
Claro que sí.
Por lo menos salir adelante.
Qué testimonio más bonito. Bueno, nos acompaña también María Fernández, que participa en el otro taller del que hablábamos, el taller de mayores, Memoria Conectiva. ¿Esto de qué va? Buenos días.
Hola, buenos días, Eli, y a todos los demás. Esto va de un proyecto maravilloso que nos da la oportunidad a los mayores de 65 años, que afortunadamente seguimos teniendo vida después
claro
de la jubilación,
sí.
Y nos da la oportunidad de realizar unos sueños que se nos quedaron pendientes cuando éramos jóvenes, por diferentes motivos. En mi caso concreto, yo de siempre quise hacer danza y quise hacer teatro, pero en mi casa me lo impidieron porque decían que tenía que hacer algo productivo.
Yeah.
Fue mi asignatura pendiente y ahora, una vez jubilada, pues lo puedo hacer. Con uh-huh. lo cual estoy encantada.
Es que qué importante es esto de tener muy claro, fijaros, el otro día lo hablábamos precisamente con nuestro psiquiatra. Tenemos todos los viernes una sección con un psiquiatra, con el médico, con el doctor José María Poveda Agustín, y hablábamos precisamente de los mayores. Y lo importante que es que sepamos todos, desde mucho antes de la jubilación, que el hecho de jubilarte de un trabajo significa eso exactamente, jubilarte del trabajo, pero no jubilarte de la vida, ¿no?
Claro.
Y que si hay un maltrato a las personas mayores, es ese de, ¿tú para qué vas a hacer esto? A estas alturas, pero ¿cómo se te ocurre a estas alturas, ¿no? Cuando todavía queda vida por delante, ilusión por delante, porque la edad no es lo que marca el carnet de identidad, sino lo que uno siente dentro, ¿no?
Sí.
Y digamos un poco por ahí.
Y muchas cosas que aprender y muchas cosas también que contar y que uh-huh. comunicar, que ese quizá es uno de nuestras premisas uh-huh. primeras, ¿no? El conocer, pues bueno, desde sus bagajes y sus experiencias de vida, que nos cuenten cómo han vivido ellos el pasado, cómo viven el presente, sus expectativas de futuro y traducirlo, transformarlo con el lenguaje escénico.
Uh-huh. Por ejemplo, María, en tu caso, ¿no?
Sí.
Recordamos 20, 21 de junio, es decir, el jueves y el viernes en la sala Jarre de Poncela,
sí.
gratuito. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a expresar?
Yo voy a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer todo el grupo, que somos un grupo de, creo que son 17 personas los que conformamos el grupo. Entonces se ha configurado a base de crear a través de unas frases que hemos ido diciendo, de unas vivencias que hemos ido exponiendo. Ellas han tenido la creatividad para coger todo eso, montar una coreografía y conseguir que expresemos a través del movimiento y de la danza todo lo que hemos ido vivenciando.
Ajá.
Con una música original que ha sido especialmente creada
para ese
uh-huh. montaje. Y entonces es algo realmente muy bello, muy hermoso.
Bueno, no sé si hemos dicho hasta ahora que todo esto surge de la mano de Movearte. ¿Qué es Movearte exactamente?
Pues Movearte se ha ido configurando como una iniciativa que plantea proyectos de arte comunitario. Mm. Y la siguiente pregunta es,
sí.
¿qué es arte comunitario?
¿No? Mira, me la has quitado de la boca.
Bueno, el arte comunitario es un arte que va muy de la mano de lo social y lo educativo, sin renunciar a lo profesional y a lo más artístico. Es decir, se trata de hacer arte con personas que a priori no son profesionales, pero siempre va guiado y siempre va de la mano de profesionales que den una calidad artística al proceso de trabajo y al resultado escénico, de calidad artística. Entonces se convierten en proyectos donde el proceso es muy importante, donde normalmente se basa en las vivencias y en lo que la gente no profesional trae. Uh-huh. y en contar o denunciar o reflexionar sobre el colectivo con el que estás trabajando.
Bueno, Alfonso y María, ¿hay nervios?
Todos.
Sí, ¿no?
Muchos, muchos.
Y mucho ensayo en casa, me imagino, una sola también dirá esto. ¿Cómo era?
Me tiro todo el día, apunté.
Y tú, María, igual, me imagino todo el día declamando por los pasillos.
Igual, pero lo mío es peor, o me sobra música o me falta música.
Madre mía. Bueno, hay que ir a estos talleres, nos ha parecido una idea preciosa, os felicitamos por ello, Elena López, Patricia Gimeno, por ser las responsables de estos talleres, y como no, a Alfonso Vilar y a María Fernández, que han dado un paso para adelante para demostrar que hay mucha vida por delante y que siempre se pueden cumplir las ilusiones. Enhorabuena, de verdad, a las
muchas
cuatro.
Gracias. Muchas gracias.
Nos marchamos. Llegan las noticias. Mañana volvemos a las 10, los de las 10 de Buenos Días, Madrid.